un tal Jesús. El bastón del Mesías. Por aquellos días, viajamos al norte, a la región montañosa de Cesarea de Filipo, en las fuentes del Jordán. Los paisanos que vivían por allá querían oír hablar del reino de Dios que trae justicia y paz a la tierra.
¿Y si tu hijo te pide un pan, le vas a dar una piedra? ¿Verdad que no? ¿Y si te pide un pescado, le vas a dar una culebra? ¡Claro que no, porque es tu hijo! Pues eso es lo que anunciamos, que Dios es nuestro Padre y nos quiere. Y nosotros, sus hijos y sus hijas, le pedimos que nos eche una mano. Y Dios no va a fallarnos.
Jesús, como siempre, se ganaba enseguida la atención de la gente. Empataba una historia con otra, y los de Cesarea no se cansaban de escucharlo.
Amigos, ya llega el reino de Dios. Ya viene la liberación. El Mesías está a la puerta. Y cuando Él venga, traerá en una mano la balanza para hacer justicia y en la otra un bastón para gobernar sin privilegio.
¡Bien dicho! ¡Que viva ese reino de Dios!
¡Que viva! ¡Que pronto!
Entonces, entre los aplausos y los gritos de la gente, apareció un hombre inmenso con la piel muy quemada por el sol y una barba larga, larguísima, como la de los antiguos patriarcas. Se fue abriendo paso entre todos y se acercó a Jesús. Era un viejo beduino de las estepas de Galaad.
No hables más, hermano. Ya es suficiente. Soy Melquíades, pastor de ovejas, nieto de Jonadab, de la tribu fiel de los recabitas, todos pastores de ovejas como nos mandó Dios. Atravesando el desierto, hemos aprendido a leer en el cielo y también a leer en los ojos de los hombres. Tú tienes ojos negros como la noche y brillantes como las estrellas. Sé mirar en ellos.
El viejo beduino se acercó más a Jesús y puso una mano sobre su hombro.
Escucha, hermano. Nuestras tribus andan dispersas desde hace mucho tiempo, muchos años, muchas generaciones de años. Andamos como ovejas sin pastor. Gracias por haber venido. Tómalo. Esto es para ti.
Melquíades, el recabita, levantó en su mano derecha un largo y nudoso bastón de olivo.
Con este bastón he pastoreado mi rebaño desde que soy joven. Con él espanté los lobos y encaminé por la estepa mis ovejas. Era de mi abuelo. Míralo. Es un cayado de pastor, como el que tenía David en sus manos cuando el viejo Samuel lo fue a buscar y lo puso al frente de su pueblo.
¿Y qué quieres que haga yo con este bastón?
Es tuyo. Pastorea tú al pueblo. Tú eres el hombre que necesitamos para que las cosas cambien.
¿Pero qué estás diciendo, abuelo? ¿Yo?
Toma el bastón y apriétalo fuerte entre tus manos para que el calor de tu sangre le dé vida a los nervios muertos de la madera.
Y el viejo beduino le entregó a Jesús aquel bastón gastado y amarillo como un hueso seco.
Pero abuelo, yo...
Bien hecho, Melquíades. Bien dicho y bien hecho.
Estamos contigo, Jesús. Sí, cuenta con nosotros. Sí,
y con nosotros también.
Esa noche, los 13 del grupo nos quedamos conversando hasta muy tarde. El cielo se cubrió pronto de estrellas. Al fondo, iluminado por la débil luz de la luna, descansaba el monte Hermón. Sus laderas nevadas ya comenzaban a derretirse con la primavera.
Ese pastor Recabita está chiflado.
El chiflado eres tú, Jesús, si no aprovechas el momento. El pueblo está entusiasmado contigo.
Pedro, el pueblo está entusiasmado con el reino de Dios.
Y contigo, Moreno, contigo.
Pero, Santiago, escúchame.
Que no, Jesús, que no quieras tapar el sol con un dedo. Tienes al pueblo en tus manos igual que ese bastón. A una orden tuya, todos se pondrán en marcha. Sí.
Jesús hacía rayas en la tierra con el cayado largo y nudoso que le había regalado aquella tarde el viejo Melquíades.
La gente espera mucho de ti, Jesús. No los defraudes.
¿Y qué es lo que espera la gente de mí, Andrés?
Que esperan mucho. Que le sigas abriendo los ojos. Que te pongas al frente de ellos para que este país se enderece y se acaben de una vez tantos abusos y podamos vivir en paz. Eso es lo que esperan.
Pero están locos. ¿Quién se cree en ellos que soy yo?
Te tienen como a un profeta, Jesús.
¿Sabe lo que me dijo hoy una mujer? Que cuando te miraba así, de medio lado, le recordaba mucho a Juan el Bautizador. Y que ella apostaba 5-1 a que el profeta Juan había resucitado y se te había colado a ti en el pellejo.
Pues, vaya chiste. Le cortarán otra vez la cabeza. No. Lo que yo oí fue otra cosa. Dicen que el profeta Elías se bajó del carro y te prestó el látigo con que arrea sus caballos de fuego. Que tu lengua tiene el mismo chasquido que la del profeta del Carmelo.
Son tonterías de la gente.
El otro día me preguntaron si tú tenías mujer y yo les dije que no.
¿Y para qué querían saber eso?
Bueno, porque el profeta Jeremías tampoco se casó. Dicen que tú te pareces mucho a él.
Sí, claro, y también me parezco al profeta Amós porque soy campesino y al profeta Oseas porque soy del norte. Y dentro de poco dirán que una ballena me tragó y me vomitó como al profeta Jonás. Yo no sé de dónde la gente se inventa tantas cosas.
No es la gente, Jesús, no es la gente.
Ah, ¿no? ¿Y entonces quién es?
¿No me van a decir que también ustedes...?
Verás, Moreno, llevamos ya un tiempo juntos, muchos meses. Hemos formado un grupo. Podemos hablar con confianza, ¿no es eso?
Sí, sí, claro que sí, Pedro. Para eso somos amigos.
¿Qué es lo que pasa? Jesús, tú has hecho cosas delante de nosotros que, la verdad... Bueno, sin ir más lejos, lo del sordomudo del otro día en Corosaín.
Y aquella niña, la hija de Jairo, estaba muerta. Yo la vi.
Y el sirviente del capitán romano.
Y Floro, el paralítico. Sí. Y Caleb, el leproso. Y el loco Trifón.
Está bien. ¿Y qué? Dios es el único que tiene poder para curar. Dios toma mis manos, o las tuyas, o las de quien sea, y hace lo que quiere. Hay mucha gente que hace cosas más grandes aún.
Pero no es eso solamente, Jesús. Es tu manera de hablar. Reconócelo. Tus palabras son como las piedras que lanzaba David con su onda.
Tú hueles a profeta, Moreno. Y ni con lejía se te quita ese olor.
Tú sabes cómo hablarle al pueblo. La gente te escucha, te hace
caso. La gente dice hoy blanco y mañana negro. Ustedes, ¿qué dicen ustedes? Ahora estamos los tres reunidos. Hablemos claro, entonces. ¿Qué esperan ustedes de mí?
Lo mismo que esperan todos, Jesús. Que levantes el bastón y te pongas al frente del pueblo.
No sabes lo que dices, Pedro. ¿Quién soy yo para hacer eso, eh? ¿Quién soy yo?
¿Tú? ¡Tú eres el liberador que espera Israel!
Pero, Pedro, te has vuelto loco. ¿Cómo dices eso?
Lo digo porque lo creo, que caramba. Y ya me pica la lengua por decirlo. Y ya se lo dije a Rufina y a la suegra. Y las dos me dijeron que ellas piensan lo mismo.
Pero, Pedro, por favor.
Jesús, ¿te acuerdas la otra noche? Lo vi clarísimo. Mira, íbamos en la barca, en la mía. De pronto comenzaron los rayos y el viento del mar grande. Una tormenta horrible. Y apareciste tú caminando sobre las olas. Y el viento se calmó. Y tú me diste la mano. Y yo también caminé sobre el lago. ¿Comprendes?
Sí, comprendo. Sigue soñando con agua y un día amaneces ahogado.
Tú eres el Mesías, Jesús. Tú libertarás a nuestro pueblo.
Cuando Pedro dijo aquellas palabras, se hizo un silencio entre todos. Esperábamos la respuesta de Jesús. Teníamos los ojos clavados en él, que ahora apretaba nerviosamente el bastón del viejo beduino.
No te preocupes, Moreno. Nosotros te apoyaremos.
Cuenta con nosotros. Para eso formamos este grupo, ¿no?
Decídete, Jesús. Si la cosa viene de Dios, no podrás escapar de él.
No es la gente ni nosotros. Es Dios el que te ha dado el bastón de mando.
Jesús nos fue mirando uno a uno, lentamente, como pidiendo permiso para decir aquellas palabras que le subían a la garganta.
Sí, es verdad. A los hombres se les puede engañar, pero a Dios no. Llevo días y noches dándole vueltas a esto mismo que ustedes me acaban de decir. Desde que el profeta Juan murió, sentí que algo había cambiado. Como si Dios me dijera, ha llegado tu hora. El camino está preparado.
Pero dicen que Dios no le echa a un burro más carga que la que puede llevar. Moreno, ten confianza. Dios no te fallará.
Y nosotros tampoco.
¿No oíste lo que dijo el viejo Melquiade? Aprieta el bastón y levántalo. Contigo saldremos adelante. ¡Claro que sí!
Entonces Jesús levantó el largo y nudoso cayado del recabita, lo agarró con las dos manos y de un golpe lo partió por medio.
Moreno, ¿qué te pasa? ¿Por qué has hecho eso?
Porque a Elías lo persiguieron, a Jeremías lo tiraron a un foso y a Juan le cortaron la cabeza. Mírenlo todos. El bastón de mando está roto. Así acaban los profetas. Rotos. Así acabará también el Mesías.
Pero no hables así, Jesús. Nosotros te defenderemos, qué caramba. No es verdad, compañeros.
Claro que sí.
Por la buena estrella de Jacob, que a ti no te pasará nada malo.
Primero me empujas hacia adelante y ahora me quieres tirar la zancadilla. No, Pedro. Vamos a hablar claro. A mí me partirán como a ese bastón. Y a ustedes, si luchan hasta el final, también. Que cada uno se eche al hombro su cruz ya desde ahora para que luego no nos coja por sorpresa.
Bueno, Jesús, no hables más de eso. Tú amárrate la correa y sé valiente.
Y tú también, Pedro. Atrás de mí vas tú.
¿Cómo dijiste, Moreno?
Pedro. Pedro tira piedras. Ahora te las tirarán a ti. Pero no te preocupes. Eres una buena piedra de cimiento. No te romperán ni a martillazos.
Bueno, no hablemos de cosas tristes. Lo importante es que ahora estamos todos y que estamos unidos.
Y que seguiremos adelante a las duras y a las maduras.
Y pase lo que pase, este grupo no se desbaratará.
¡Bien dicho, Andrés! ¡Ni el diablo con su tridente podrá contra nosotros! ¿No es cierto?
¡Claro que sí, Felipe! La amistad que hemos atado aquí en la tierra no la vamos a desatar ni en el cielo. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Una buena cerradura y trece llaves. Una para cada uno.
Y tú, Pedro, guarda el llavero para que no se pierda.
Entonces, mano con mano para siempre.
Mano con mano, compañeros.
Amaneció en Cesarea de Filipo. Se nos había ido la noche conversando, y ahora teníamos unas cuantas millas por delante. Estiramos las piernas y nos pusimos en camino hacia el sur, rumbo a Cafarnaúm. El monte Hermón brillaba blanco a nuestra espalda.
Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.